en Pedagogía al Día. Conoce, aprende y aplica las nuevas tendencias de educación en el mundo. Una producción de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual y Radio UNIAJC.
Buenas tardes, les saluda Elizabeth Rodríguez y nosotras somos Pedagogía, Pedagogía al Día. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, en especial a nuestra compañera Lorena Giraldo y a su familia. Lamentamos la pérdida de su familiar, quien en vida fue la señora Trinidad Mejía. Pedimos a Dios les dé fortaleza para afrontar este momento. Hoy nos encontramos en Radio UNIAJC. Pueden seguirnos en redes sociales a través de www.radiouniajc.edu.co. En Facebook a través de Radio UNIAJC y en Twitter a través de @RadioUNIAJC. Al final de esta emisión también podrás escucharnos descargando de la página de la emisora el bots de este programa. Aprovechamos para saludar en esta emisión al director de la emisora Daniel Alejandro Angrino y a nuestro compañero del Control Master Diego Trujillo. En el día de hoy iniciaremos nuestro programa contándoles acerca de la Escuela Nueva, la cual tiene su origen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como crítica a la escuela tradicional, y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmáticas, que se concretan en las ciencias. Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue Dewey, en Estados Unidos, centra el interés del niño en el desarrollo de sus capacidades. Lo reconoce como un sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo.
La Escuela Nueva, o también llamada Escuela Activa, se introduce al país como una herramienta para contribuir a la lucha por un cambio en la educación. Dicha propuesta pretendía ser científica, experimental y laica. Los inicios de la pedagogía activa en Colombia se dan durante la República Liberal. Su interés se centraba en unas prácticas educativas que fueran bien distintas a las ofrecidas hasta el momento por la religión católica, que manejaba gran parte de la educación y, por supuesto, no estaba dispuesta a compartir las políticas de los laicos ni sus fundamentos pragmatistas. La pedagogía activa ofrecía una concepción natural y experimental. Pensaba en escuelas abiertas, experimentales, campestres, lugares de movimiento del cuerpo donde el espíritu se abre y dispone para el aprendizaje. En el contexto histórico, la Escuela Nueva en Colombia recibe las influencias de los teóricos de la pedagogía activa del mundo a través de las traducciones realizadas por Lorenzo Luzuriaga, el movimiento de enseñanza libre en España. Se ve obstaculizado en 1936 por la guerra civil desatada en ese país. Esta pedagogía activa nace con las obras de Herbart, de Clori, Claperet, Montessori, Dewey, Piaget y otros. En esta emisión venimos con el tema Tendencias contemporáneas de la educación, nuevos enfoques y metodologías para el aprendizaje. Estamos en el mes del padre y es imposible hablar de los nuevos enfoques y metodologías del aprendizaje sin hablar de un teórico que se constituyó como el padre de la didáctica y la pedagogía. Sí, iniciaremos hablando de Juan Amos Comenio, quien manifestó un gran convencimiento en el papel que cumple la educación en el desarrollo de las personas. Se esforzó porque el conocimiento llegara a todos los hombres y mujeres por igual, sin malos tratos y buscando la alegría y motivación de los alumnos. El establecimiento de la pedagogía como ciencia autónoma y la inclusión en sus métodos de ilustraciones y objetos. hicieron de él pionero de las artes de la educación y la didáctica posterior. Ideó las bases para la cooperación intelectual y política entre los estados, lo cual dio como resultado el concepto de Federación de los Pueblos, idea que lo coloca como el precursor del pensamiento moderno. Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores, no por incubación, sino cuando se estimulan con variadas y ricas experiencias. Parte de su propuesta pedagógica era culminar totalmente la violencia del proceso educativo y que la educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas, humanas y sus principios para una amplia reforma social, basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis, la cual se convierte en un estímulo para el pensamiento. Ahora sí, entraremos en materia, hablaremos de la escuela nueva. Esta no puede asimilarse a una única tendencia de la educación actual. Es todo un movimiento muy complejo que supone una actitud espiritual particular y una severa fundamentación científica. La educación nueva es una manera de educación, como lo es educación tradicional, lo que permite que ambas coexistan en una misma época y explica la subsistencia en muchos espíritus de la educación tradicional. Dewey ha expuesto las diferencias entre estos dos tipos de educación. A la educación tradicional se opone la educación nueva. El aprender de textos y maestros se opone al aprender mediante experiencias. A la adquisición de destrezas técnicas aisladas por adiestramiento se opone la adquisición. A los fines y materiales estáticos se opone el conocimiento de un mundo sometido al cambio.
Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que difieren un fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual forma, se puede definir el modelo pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción del hombre y de la sociedad, a partir de sus diferentes dimensiones, psicológicos, sociológicos y antropológicos, que ayudan a direccionar y a dar respuestas a para qué, el cuándo y el con qué. Dentro de los modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, conductista, desarrollista, socialista y el cognoscitivo. Dentro de este se encuentra ubicado el constructivismo y el aprendizaje significativo. Si bien las diferentes metodologías de aula pueden enfocarse hacia el ejercicio de una pedagogía activa, hay algunas que resultan más acordes a esta forma de enseñanza y aprendizaje y señalaremos alguna de ellas. El trabajo individual. Esto es formar al estudiante en el actor principal, enseñar técnicas de apropiación del saber, la investigación y la gestión de los conocimientos. Exposición de los estudiantes a situaciones de despeje o desvelamiento de incógnita. Aprendizaje por resolución de problemas, donde se incorpora la oportunidad de investigar y transferir aprendizajes anteriores a situaciones nuevas. Aprendizaje cooperativo, donde se espera que la situación de enseñanza se fortalezca a través de la interacción participativa. La pedagogía de proyecto o por proyectos incorpora el desarrollo completo de la personalidad del estudiante ante la tarea. Los pasos pedagógicos esenciales se relacionan con la producción de comportamientos orientados a resolver el desafío de lograr una solución. Las fases básicas que son necesarias para promover aprendizajes complejos se manifiestan en expresar las visiones que se posee de la situación problemática, definir una posición, definir un conjunto en conjunto el proyecto, finalidad, objetivos, producto, ejecutar el proyecto, actuar y participar y comunicar resultados. El activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía histórica, suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva educación. Método Montessori. El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados periodos de concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. El adulto es un observador y guía. Ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. La educación Montessori cubre todos los periodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 años, brindando un currículo integrado. Ha sido uno de los primeros métodos activos en cuanto a su creación y aplicación. Fundado principalmente en las actividades motrices y sensoriales, se aplican sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda infancia. Surgió de la educación de los niños anormales y se aplicó a la casa de los niños que la doctora María Montessori abrió en Roma en 1907. De todos los métodos activos, es quizás el que mayor difusión alcanzó, siendo en realidad hoy un método universal.
La metodología Reggio Emilia, que lleva el nombre del pueblo italiano donde se originó en la década de los 70, es un innovador sistema de enseñanza. Fue desarrollado por el pedagogo Loris Malaguzzi, quien introdujo el arte en las escuelas infantiles, defendiendo que los alumnos aprenden por medio de la observación para finalmente poder desarrollar sus propios proyectos creativos. La metodología Reggio Emilia se basa, según afirmaba Loris Malaguzzi, en que las ideas surgen a partir de experiencias reales que originan consecuencias reales. El método regginiano es mucho más que llevar el arte a las aulas. Es un método de enseñanza vivencial que tiene que ver con el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa en la enseñanza de los niños y las niñas, para conseguir que estrechen lazos de comunicación con el mundo. El papel del docente es escuchar al alumno, dejarlo que lleve la iniciativa y guiarlo de una manera productiva. Es una metodología que orienta y potencia la capacidad intelectual de cada niño y cada niña. El alumno se compromete en proyectos a largo plazo que se desarrollan en un ambiente relajado, saludable y lleno de amor. El bienestar del niño y la niña es considerado muy importante para que pueda aprender. Así, deben tenerse en cuenta los derechos de los niños y las niñas, ya que estos no solo sus necesidades, las inteligencias múltiples. La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito escolar se basa en que, al existir diversas inteligencias, deben utilizarse también estrategias educativas diferentes y personalizadas para enseñar, según el tipo de inteligencia que predomine en el alumno o atendiendo a la cual se quiera trabajar: verbal, visual espacial, cinética, corporal, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Si estás pensando en poner en práctica esta conocida teoría de Howard Gardner con tus alumnos el próximo curso, te damos algunos consejos, ejemplos y recursos para que sepas cómo trabajar las inteligencias múltiples en el aula y te animes a dar los primeros pasos. Seis claves para trabajar las inteligencias múltiples. 1. Valora las inteligencias de tus alumnos. 2. Diversifica los contenidos y las estrategias didácticas. 3. innovan las metodologías. 4. Apuesta por el aprendizaje activo y real. 5. Utiliza las TIC. 6. Evalúa desde las inteligencias múltiples.
Ahora, en el espacio literario, escucharemos un hermoso poema, el cual dedicamos a todos esos hombres que día a día cumplen con la tarea de formar y educar a sus hijos con entrega y amor. Con ustedes el poema Para mi padre.
Palabras, cuentos y relatos.
En el espacio literario, en Pedagogía al Día.
Padre, qué difícil ha de ser para ti luchar día a día para dar el ejemplo a tu familia. Que aunque tu escudo sea ese armazón de hierro, eres el más noble y dulce caballero. Padre, tú que me enseñaste a andar por el buen camino y a luchar por lo que quiero. Padre, hoy me di cuenta de algo que no creía, pues en tus cabellos se han pintado algunas canas y es lo que no quería. Pero en tu rostro se refleja esa tierna mirada y tu brillante sonrisa. Los años están pasando y no quisiera que transcurrieran más para que te quedaras siempre conmigo. Feliz día, papá.
Ideas, programas, instituciones y personajes son la compañía en Pedagogía al Día.
Retomando el tema de hoy en Pedagogía al Día, los escenarios de práctica y los agentes importantes en la formación profesional. Los invitamos a participar a través del fanpage de Facebook de la emisora con la pregunta: desde tu perspectiva, ¿cuál es el modelo pedagógico más acertado y por qué? Bueno, hoy tenemos un invitado, entonces vamos a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nombre y hace cuánto trabajas con la pedagogía Montessori?
Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Posada, soy licenciada en primera infancia y hace más de 6 años trabajo con el método Montessori.
Estefanía, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta pedagogía?
Bueno, lo que se requiere para poder impartir este tipo de pedagogía en una institución, primeramente, que deseen aprender de ella. Sí, porque teniendo ese deseo y esa motivación por querer involucrar esta pedagogía a sus aulas, pues va a ser una forma más atractiva tanto para el docente como para el estudiante, porque van a aprender en conjunto. Entonces yo diría que todo se basa en el deseo de quererla incorporar.
¿Cómo concibe la pedagogía Montessori a los niños y las niñas?
Bueno, para poner en práctica este tipo de metodologías en las instituciones públicas es de mayor importancia brindarles tanto a maestros como a padres de familia y también a la parte administrativa capacitaciones donde se genere ese interés por aprender de dicha metodología, y eso sería como el primer paso para que vayan adoptando pues esta metodología y crezca su interés.
Estefanía, ¿qué se requiere para que una institución educativa adopte este tipo de metodología?
Esta pedagogía integra a la familia solicitándole pues siempre su apoyo, porque va de la mano, todos los proyectos pedagógicos van de la mano con la familia, ya que pues la familia es ese vínculo afectivo que hace que apoye al niño a todo su proceso educativo. Entonces ellos siempre están en pro de que el niño vaya aprendiendo, pero de la mano con la familia. Se hacen muchas escuelas de padres donde se le inculca al padre cómo es el trabajo en la institución y para que él también lo pueda poner en práctica en casa.
Bueno, ahora vamos al momento musical. Seguimos rindiendo un homenaje a los padres. Por ello, en el momento musical, hoy escucharemos la canción El padre que siempre soñé.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno. Eres el padre que siempre soñé.
En Pedagogía al Día, conoce, aprende y aplica las nuevas tendencias de educación en el mundo. Una producción de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual y Radio UNIAJC.
Nos encontramos en la Semana de la Educación Municipal 2018. Por ello, la Alcaldía de Santiago de Cali invita del 26 al 29 de junio, en el horario de 8 a 5 p.m., a participar a una serie de conferencias en los temas de política pública y educación, pedagogía y didáctica, formación docente y su impacto en el aula, diversidad e inclusión en la escuela. Se contará con invitados internacionales. Puedes asistir en el Centro Cultural de Confandi, calle Octava, 623. Este es un evento gratuito. Solo debes acercarte, registrarte y participar. ¡Pum! 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 ¡Pum!
La pildorita de Pedagogía al Día. A propósito de nuestro tema del día, tendencias contemporáneas de la educación, nuevos enfoques y metodologías para el aprendizaje, es importante traer a colación algunas de las características principales que tienen los estudiantes del método Montessori, según el Colegio Renil de Montessori, Zaltepec, del Estado de México. Ahora bien, el sistema de educación creado por María Montessori, al estar basado y enfocado por completo a las necesidades de los niños y las niñas, tiene un impacto muy notorio en su desarrollo. Basta ver la actitud de los famosos que fueron educados bajo esta filosofía, como los fundadores de Google, Wikipedia, Amazon, Gabriel García Márquez, Ana Frank y muchas otras personas importantes de la historia. Y características de todos estos personajes se pueden identificar claramente en los niños que cursan Casa de Niños Preescolar Montessoriano o en un taller Primaria Montessoriana. Estas son las principales actitudes de un niño o niña sano apoyado por una educación libre y amorosa. 1. Son niños seguros de sí. Comprenden que todo lo que hacen es positivo, aún las equivocaciones. 2. Son perseverantes. El material Montessori impulsa a los niños y las niñas a que intenten una y otra vez hasta lograr el objetivo. Esto se convierte en un hábito, de manera que no creen en las limitaciones para un proyecto. 3. Buscan alternativas. Su imaginación y creatividad reforzadas les ayuda a tener una visión más flexible de las situaciones. Siempre buscan la manera de solucionarlas con los elementos que tengan a la mano. 4. Les gusta la escuela. Ven el aprendizaje como algo divertido y muy interesante. Les gusta investigar y obtener respuestas. 5. Son más respetuosos. Al no estar en constante competencia con los demás, pueden convivir en armonía con otros niños y con los adultos. También son más considerados con la naturaleza. 6. Se ayudan entre sí. Saben compartir y les gusta apoyar a otros para que logren sus objetivos. 7. Suelen ser más ordenados. Parte de la enseñanza montessoriana incluye los temas de higiene y orden, de forma que esas actitudes influyen en sus actividades diarias. Y por último, son más analíticos. Al impulsar la observación y la investigación, los niños y las niñas desarrollan más su capacidad de análisis para obtener sus propias respuestas.
Nos despedimos de esta emisión. Agradecemos a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias por haber compartido con nosotras y no olviden que pueden revivir esta emisión a través de Radio Unidad JC o descargar el iVoox del programa.
Nos despedimos. Hasta una próxima emisión.
El party.